terminó la gira del secretario de Estado de Estados Unidos por Centroamérica. Marco Rubio eligió la región para hacer su primer viaje como jefe de la diplomacia estadounidense y por ello del 1 al 6 de febrero visitó 5 países: Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Los temas centrales de sus encuentros con los líderes regionales fueron la influencia de China, la migración y en menor medida el combate a grupos criminales. Adicional a esto, con el gobierno panameño discutió sobre el manejo del canal interoceánico. Y en El Salvador logró un pacto con el presidente Nayib Bukele para que en este país reciban criminales que han sido condenados en Estados Unidos. Hugo Caro Jiménez nos cuenta la historia.
Una oferta que amenaza los derechos humanos. El lunes, el presidente salvadoreño Nayib Bukele le ofreció al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio encarcelar a las personas deportadas de Estados Unidos en la megaprisión CECOT, símbolo de la política Bukele. Tras el anuncio, diversas ONGs han alertado de que los derechos humanos de estas personas estarían en riesgo.
La misma gente que va a venir a ingresar a los centros penales a partir de este acuerdo con Estados Unidos, pues también va a sufrir graves violaciones a derechos humanos en un país donde definitivamente no se están respetando los derechos de las personas privadas de libertad.
Constituiría una especie de colonia penal transnacional, en que un gobierno que decide que una población o una persona es no deseable y sin necesariamente tener ninguna garantía, enviarlos a El Salvador a desaparecerlo en un sistema penal. Ese es el riesgo.
El mandatario salvadoreño también se mostró a favor de recibir incluso presos estadounidenses, algo que no sería posible según la legislación del país norteamericano. Inaugurado hace 2 años, el Centro de Confinamiento del Terrorismo alberga al menos 14.000 reclusos, según cifras oficiales. Defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado más de 6.000 casos de violaciones de derechos humanos relacionadas a las detenciones en El Salvador y por lo menos 366 muertes bajo custodia del Estado. Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el número de reclusos en la megacárcel es superior a las cifras difundidas por el gobierno y que el hacinamiento podría llegar al 133%.
En su visita a Guatemala, Marco Rubio resaltó el compromiso del país para recibir aviones con migrantes deportados desde Estados Unidos y el presidente Bernardo Arévalo respondió prometiendo incrementar el número de vuelos.
En este marco nos comprometemos a ampliar las capacidades para que más guatemaltecas y guatemaltecos puedan regresar a su hogar, a Guatemala, en donde los recibiremos de manera digna y con mayores oportunidades. En este marco hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, tanto de retornados con nacionales como de deportados de otras nacionalidades para su ulterior repatriación.
Ante todo esto, la pregunta: ¿logró Marco Rubio que los centroamericanos refuercen los controles migratorios y se alejen de China? ¿O los compromisos no refuerzan tanto la alianza de estos países con Estados Unidos? Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello tenemos a 3 invitados. El primero de ellos nos acompaña desde nuestro estudio en Bogotá. Se trata de Fernando Switanich, magíster en Relaciones Internacionales, experto en política internacional y en Sudamérica. Además, es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. También nos acompaña a esta hora Romeo Auerbach, exdiputado de Ghana, y luego estuvo en el legislativo como independiente, apoyando al presidente Nayib Bukele. Es analista internacional, productor y conductor del programa Sin Filtros SV. Y él nos acompaña desde nuevo Cuscatlán, en El Salvador. Y desde Londres se conecta con nosotros Cristi Ramírez, analista política internacional, candidata a doctorado en el King's College London. Gracias a los 3 por acompañarnos y a nuestra audiencia por elegirnos una vez más. Recuerden, ustedes también pueden participar de esta discusión. Leemos sus comentarios en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también la invitación es para quienes nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Fernando Switanich, comienzo con usted y el balance que usted le da a esta gira de Marco Rubio por Centroamérica.
Bueno, llama la atención que un gobierno norteamericano decía a las 2 semanas, con su máximo representante en política exterior, irse de gira a Centroamérica. Algún interés debe haber. Generalmente esto no sucede. Generalmente los ojos están puestos en Europa, en Rusia, en China, pero indudablemente también había allí un interés, que era recibir deportados, recibir gente que está en las cárceles, y es la tónica que vamos a vivir en los próximos 4 años. Estamos en presencia de una crisis que se está tratando con calmantes. Cuando uno tiene un problema dental, si empieza a tomar calmantes, a la larga no se va a sanar. Esas medidas me parecen medidas coyunturales de muy corto plazo. Mientras no haya las condiciones para que la gente viva tranquila en sus países con una vida relativamente digna, la gente va a seguir viajando y tratando de mejorar sus condiciones de vida. O sea, eso es natural. Yo vengo de un país de inmigrantes donde la gente llegaba porque tenía mejores condiciones de vida que en sus países de origen. Mientras esto no se trate a largo plazo con planes estructurales para mejorar la calidad de vida en sus países, eso va a ser un cuento de nunca acabar. Cuando acabe este gobierno, me van a decir que no va a haber más inmigrantes y no va a haber más deportados. Esto lo estamos escuchando hace cuánto tiempo. Van a prohibir que la gente entre a Estados Unidos, ilegales va a haber siempre. El problema pasa por arreglar las condiciones, y eso no se va a hacer de un día para otro. Pero yo pienso que las soluciones que están dando son calmantes.
Es decir, su postura es que la gira de Marco Rubio no logró un cometido a profundidad.
Es coyuntural, solucionó un problema, una papa caliente que tiene este gobierno, pero no es un proyecto a largo plazo, porque en 4 años más quizá haya otro gobierno que sea más flexible con los inmigrantes. Y ese cuento lo venimos escuchando desde hace muchos años.
Romeo Auerbach, bienvenido usted también al debate. ¿Qué opina de la postura de Fernando y si comparte o no en que los resultados de la gira de Marco Rubio no resuelven el problema de fondo, sino que son algo más coyuntural?
Bueno, yo creo en primer lugar, buenas tardes a los que nos están viendo en vivo, buenas noches a los que están del otro lado del Atlántico. Creo yo que cada una de las visitas, de las 5 visitas, tenía objetivos específicos en cada país. No es la misma situación. Lo que fue a buscar el secretario Rubio a Panamá tiene mucho que ver con el canal. Y así en cada país, en el caso que me compete del Salvador, se dio algo adicional, porque la propuesta, hasta ahorita es una propuesta, el presidente Bukele. No es que Estados Unidos nos los ha propuesto a nosotros, y no es nada nuevo en el mundo. Ya, por ejemplo, Holanda alquila sus cárceles a Noruega y a Finlandia, porque tiene poca población penitenciaria, y lo que está haciendo el presidente Bukele, en pocas palabras, sería hacer un negocio para El Salvador, y negocio para Estados Unidos, por los altos costos que tiene mantener un preso en las cárceles de Estados Unidos. El costo anual varía en cada estado, pero por ejemplo en California son $126,000 al año por cada preso, y así hay algunos que más y otros que menos. Entonces creo que es importante solo aterrizar en dos temas. La primera salida del secretario de Estado es para Latinoamérica y en particular Centroamérica, a pesar que los ojos de Trump están puestos en todo el mundo, ¿verdad? Y ya sabemos no solo cómo es Donald Trump, cómo ha sido Estados Unidos durante su historia. Hoy a él le interesa Groenlandia, le interesa dejar claro lo del canal, y ese es el nuevo modo que nos tenemos que acostumbrar de un presidente que acaba de empezar, muy activo y que va a estar 4 años. A los salvadoreños lo que nos interesa es que en Estados Unidos hay 3,5 millones de salvadoreños. 1,5 millones ya son estadounidenses, 1,000,000 aproximado son residentes, 200,000 tienen TPS, es una condición que los mantiene con un estatus de legalidad, y hay más o menos 800,000 salvadoreños en un estatus irregular, Natalia.
Romeo, retomo algo que usted decía, y es, en efecto, en cada país la visita tenía un objetivo más específico que en otros. Tal como usted lo mencionó, en Panamá el protagonista fue el canal de Panamá. En El Salvador vimos el acuerdo del ofrecimiento de Bukele a recibir a presos en sus cárceles. En Costa Rica el presidente Chávez se comprometió a blindar la posibilidad de que empresas de telecomunicación chinas puedan aspirar a contratos con el Estado. Esto, una clara medida en contra de Huawei. En Guatemala aumentaron los vuelos de deportados que están recibiendo de Estados Unidos, y finalmente en República Dominicana el gran tema sobre la mesa es Haití y qué va a pasar con los migrantes de Haití. Cristi Ramírez, bienvenida también a este espacio. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la gira de Marco Rubio? ¿Logró o no logró unos buenos resultados?
La gira de Marco Rubio va muy de acorde a la manera de gobernar de Donald Trump, que en ciertas cosas va a variar en este nuevo mandato, pero en otros lados no ha variado. Y es un tema de gestos grandes. A veces los gestos que se hacen no necesariamente van acompañados con las políticas públicas necesarias para llevar y realmente cumplir lo que prometen. En este caso en particular, sí hay un cambio interesante a lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años en la política exterior de Estados Unidos. Y es, Estados Unidos se despertó muy tarde al hecho de la influencia que China viene ejerciendo en la región. Interesante que empiece por Centroamérica, porque no es Centroamérica el lugar donde más preocupación hay entre las relaciones China y Latinoamérica. Mucha más preocupación debe haber frente al sur, que está mucho más comprometido con China que Centroamérica. Pero sin duda ese era el mensaje que se quería mandar. De ahí yo sí concuerdo que no todas las visitas eran igual, no todo el tono de las visitas fueron las mismas y no lo que se perseguía en cada una de las visitas era lo mismo. Así como decirlo, muchos de estos países, los países centroamericanos, fueron los últimos países en romper relaciones con Taiwán y hacer relaciones con China. Estamos hablando de 2017, 2018, 2019, creo que fue para El Salvador. Entonces, obviamente, esto es lo que ellos quieren mostrar. Sin embargo, la tónica fue muy distinta en los países. Claramente no es lo mismo lo que se habló con el tema de Panamá, ni el tono que hubo con el tema del canal, que, por ejemplo, la tónica que se marcó en República Dominicana.
Y ya vamos a hablar del canal de Panamá, Cristi, pero quiero preguntarle precisamente sobre esa relación con China, porque aunque el tono de Rubio en Panamá fue mucho más fuerte que en el resto de los países, aún así el gobierno de José Raúl Mulino accedió a suspender el convenio económico o el trato económico que tenía con China y con su modelo de ruta de la seda. ¿Por qué entonces Panamá se aleja de esto?
A ver, el tema con Panamá y la ruta de la seda es bastante interesante, porque a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, realmente en Panamá no ha habido ningún proyecto financiado por este formato. Lo único que se hizo fue el estudio de un posible tren, pero no hay ninguna ejecución de un proyecto que ha sido financiado por China. No hay deuda, hay muy pocas deudas de Panamá frente a China. Entonces, si uno agarra la palabra del presidente José Raúl Mulino, el tema de la ruta de la seda era algo que ya se había tomado la decisión de no seguir. Dijo que no se iba a adelantar. Pero esto es una medida de poco costo para el país, porque no ha significado mucho, más allá de las relaciones diplomáticas, no ha representado mucho para Panamá. No es que haya un sacrificio para Panamá en este tema, ¿no? Lo interesante de la relación Panamá-China y el canal es que Panamá es uno de los países menos comprometidos con China en toda la región. Sí es verdad que Panamá fue el primer país en adherirse a este convenio de Latinoamérica, pero, como digo, no hay deudas. Y el tema del canal, que es donde uno piensa que uno empieza a hilar, ¿no? La idea es lo que se está la estrategia que va más allá de la visita de Marco Rubio, que viene ejecutándose desde el presidente Donald Trump, después por la audiencia que hubo en el Senado con el tema de Canadá, y es esta idea de que el canal está siendo administrado por el Partido Comunista Chino. Estas son palabras textuales del presidente Donald Trump, cosa que pues es muy fácil comprobar que no es en lo más mínimo cierta, y que la presencia de China en Panamá es mucho menor que en la mayor parte de la región. Aún así que nosotros podamos pensar que Panamá es algo un poco más estratégico por el tema del canal.
Y aún así, el presidente Donald Trump insiste en que los chinos están controlando el canal de Panamá y que para Estados Unidos es una cuestión de seguridad poder sacar a las compañías chinas de allí, ya que tan solo en 2024 el 52% de los buques que atravesaron el canal interoceánico venían o iban hacia Estados Unidos. Entonces, le quiero preguntar, Fernando, porque uniendo con lo que plantea Cristi, usted preguntaba, ¿por qué comenzar una gira en Centroamérica? Es la primera vez en más de 100 años que un secretario de Estado de Estados Unidos comienza o hace su primer viaje internacional a América Latina, y no solo a América Latina, sino a Centroamérica, a pesar de que son los países suramericanos, por ejemplo Chile, los que tienen más relaciones con China. ¿Por qué?
A eso apuntaba. O sea, es muy extraño y estamos poco acostumbrados a que la primera gira sea a Centroamérica. Generalmente, incluso a nuestros países sudamericanos, yo recuerdo que los presidentes en periodos de 8 años han ido una vez y van ya muy después de lo que han asumido. Antes han ido 40 veces a Europa y por lo menos 2 a China. Ahora, obviamente que los intereses están claramente establecidos. Lo que me llama la atención es que el discurso del presidente de Panamá como que le bajó un poco la intensidad como se había iniciado. El presidente de Estados Unidos habló duro y el presidente de Panamá también habló duro. Ahora más mandan al secretario de Estado y ya no le habla tan duro. Es un poco lo que pasó también en la situación de Colombia y Estados Unidos. Esa gira, indudablemente, es la gira del jefe que va a abuenar a la gente que se opone a los mandatos del gran jefe, del gran imperio. Porque a mí no me venga que a todos los países les encanta recibir presidiarios y migrantes que en algún momento salieron de su país y ahora los mandan de vuelta. Es muy difícil negociar con Estados Unidos y menos un país centroamericano, que tiene mucho, mucho menos poder que Brasil, que Argentina, o que Chile, o que Perú incluso. Y respecto a lo de China, los chinos, como dice la doctora, ya es un grave problema. Por ejemplo, los chinos nos compran a los chilenos casi todo el cobre, casi todo el litio, y Estados Unidos se dio cuenta que ya habían reaccionado muy tarde. Recuerden ustedes que en Sudamérica, creo que Colombia es el país que está más vinculado a Estados Unidos. Ya Argentina con Europa, Brasil con China, Perú ni hablar, están instalando un puerto. O sea, Estados Unidos, como dice la doctora, despertó muy tarde y ya los chinos se le metieron al patio trasero y están desordenando la ropa del closet. Pero esa postura de Estados Unidos con Centroamérica, después va a venir por Sudamérica. Ya recuerdo, en el primer gobierno de Donald Trump, a muchos países sudamericanos se les dijo, bueno, están con China o con nosotros. Y eso, en todas partes del mundo y en toda la latitud, es una amenaza. O se la juegan con China o se la juegan con nosotros. Están muy inquietos. De hecho, todas las grandes labores de infraestructura con el litio en el norte de Chile están en manos de los chinos. Y en Centroamérica, en el canal de Panamá, no es tan claro. Pero indudablemente, hablando de un canal chino, ¿se acuerdan? Nicaragua, eso no llegó a nada. Indudablemente que para Estados Unidos, en geopolítica, que los chinos estén allí, aunque sea de manera informal, están allí. Y eso va a preocupar a un presidente republicano como Donald Trump.
Romeo, y quiero preguntarle a usted cuál es su postura frente a la visita de Rubio, concretamente para intentar reducir la influencia de China. Y sobre todo, Cristi y Fernando coinciden en que esta influencia no es tan alta en Centroamérica como sí lo es en Sudamérica. Y dentro de los países centroamericanos, quizás uno de los que menos influencia China tiene es El Salvador. ¿Por qué entonces es importante este tema para Estados Unidos? Y en el caso de El Salvador, que el protagonista fue el asunto de los grupos criminales, ¿qué fue lo que ocurrió?
Yo creo que cada país de los llamados países potencias, ¿verdad?, cuidan su zona geográfica cercana. Rusia, ustedes ven el conflicto con Ucrania. China, el día que menos nos lo esperemos, va a querer anexar Taiwán. Y Estados Unidos geográficamente tiene cerca Centroamérica, porque la influencia china también es fuerte en México, que está más cerca de Centroamérica. En México hay una fuerte influencia china. Pero yo creo que ordenando cada cosa, en Panamá hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta. El primero es que sí hay al menos un contrato, si no es que más, de los que han salido a la luz con el Canal de Panamá y empresas de Hong Kong. Pero realmente Hong Kong en el año 2000 pasó a ser de China otra vez. Tiene 25 años de ser de China, bajo las leyes chinas y algún par de excepciones comerciales para que Hong Kong no se vaya a deprimir económicamente, pero es China. Y a Estados Unidos eso no le gustó y ese contrato, al menos ese que salió a la luz, parece que será cortado. Hay que leer el tratado de Torrijos-Carter, que fue en 1979. Hay un par de cláusulas interesantes, una que dice que se debe mantener la neutralidad del canal y hay otra, porque recuerden que Estados Unidos lo construyó después del fracaso que hubo por tanta muerte y cosas que no pudieron avanzar, digamos, los franceses o otros. En esas cláusulas habla de cómo Estados Unidos, si llegaran a violarse algunas cosas, y no duden que lo haría, puede retomar el canal nuevamente. O sea, el canal es de los panameños, pero lo que Estados Unidos le está diciendo, aquí nosotros tenemos más preponderancia sobre otros. Y he descubierto que tú te estás llevando con los chinos, vea, por medio de Hong Kong. Inclusive El Salvador tiene sus cosas, ahorita se hizo una biblioteca, la quizás de las más bonitas de Latinoamérica, hecha por China, se está empezando a hacer un estadio de fútbol. Son cosas pequeñas, pero creo que Estados Unidos, no solo en tamaño de país, sino que en cantidad de países, recordemos que cuando vienen votaciones en la ONU o algo así, pues cada país es un voto y quiere tener cerca celosamente ese control, Natalia.
Cristi, muy brevemente su réplica a Romeo, que sé que quiere hablar.
Yo quiero aclarar un par de cosas que no son exactas. Primero, el Torrijos-Carter ya claducó lo que queda es un tratado de neutralidad, ¿no? Que es efectivamente que el Panamá no puede discriminar a ningún país. Y segundo, la presencia de las empresas chinas no tiene nada que ver con el canal, tienen que ver con unos puertos que son autoridades completamente distintas al canal de Panamá. Estos puertos están cerca de la entrada del canal de Panamá y son 7 empresas distintas de distintos países que tienen las concesiones de estos puertos, pero esto no tiene nada que ver con el canal de Panamá. En el 97 se dio esa concesión. Los estadounidenses todavía controlaban el canal hasta el 99. Entonces, estas concesiones se dan en el 97 con los estadounidenses en Panamá. Ahora, lo que ellos están diciendo, que lo que está diciendo Estados Unidos, es que puede haber una violación, no porque los chinos tengan ningún control sobre el canal, sino que ese territorio antes era parte de la concesión que tenía Estados Unidos en tierras panameñas. Y que eso incluye todas esas tierras. Es una interpretación bastante extraña del tratado, sobre todo porque son concesiones que tienen más de 25 años. Sí. Entonces, sí, el canal y los puertos no tienen nada que ver. Es importante hacer esa diferencia.
Les propongo que dejemos de lado el canal de Panamá y nos centremos en otro de los temas fuertes de la visita de Marco Rubio a Centroamérica, y es el control migratorio. Romeo, un tema clave en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele puede ser uno de los mayores aliados de Donald Trump en la región. ¿Por qué El Salvador importa y, sobre todo, podría haber una unión de los países centroamericanos? Cada uno está tomando medidas diferentes. Ya vimos que Panamá está regulando cada vez más el paso por el Darién, pero ¿podría unirse Centroamérica ante la presión de Trump?
Yo complementaría que es un interés migratorio y también de seguridad, Natalia, porque al final lo ha repetido en varias ocasiones el mismo Elon Musk, que está cerca ahora del gobierno. No solo es el hombre más millonario del mundo, sino que es parte del gobierno de Donald Trump. A él ve con buenos ojos la política de seguridad del presidente Bukele en un país donde ahora tenemos que nuestras ciudades más peligrosas de hace mucho, El Salvador era el país con más homicidios, con la tasa de homicidios más alta en el 2015, hace 9 años. Muchas de estas ciudades ahora son más seguras que Nueva Orleans, San Luis, Baltimore, Detroit. Entonces Estados Unidos también ha puesto en El Salvador los ojos en dos temas, migratorio y de seguridad. Eso se va a ir viendo. En el migratorio hay que separar dos cosas independientemente, y haciendo un paréntesis, es que Estados Unidos, con solo que le digan que los puertos que están cerca del canal son manejados por los chinos, no les gusta. No es que no tenga nada que ver, es que Estados Unidos ha sido así. Estados Unidos se tomó Florida, se tomó toda la zona que le quitaron a México hace mucho, Texas, Arizona, o sea, Estados Unidos así, y esos son los imperios y las potencias. Pero en el caso de la migración, yo creo que fue un mal tino, con esto aterrizo en el tema, lo que hizo el presidente Petro, porque cuando a El Salvador vienen, periódicamente siempre vienen vuelos a El Salvador y a todos los países deportando con nacionales, ¿verdad? Es que lo menos que puede hacer un país, venga el nacional en el estatus que venga, es recibirlo porque es de nuestro país. No decir que no lo voy a recibir porque no estoy de acuerdo cómo me lo están mandando. Entonces, en la parte migratoria, esto va a seguir. Lo que tiene que cuidar cada país y en su relación con Estados Unidos, si llega a haber algún convenio o entendimiento particular de cada país, me alegra que El Salvador ya no sea visto como el Triángulo del Norte. Hemos entrado a ser candidatos a ser del Global Entry en Estados Unidos y no lo de Guatemala y Honduras. Creo que ese tema migratorio también se va a ir tocando específicamente, y ese es el interés de Estados Unidos.
Usted dice algo contrario a lo que había planteado Fernando, y es que El Salvador, contrario a ser un país débil, como lo plantea Fernando, usted, Romeo, dice que puede ser más un ejemplo en términos de seguridad y control criminal. ¿Qué le respondería usted, Fernando?
Bueno, indudablemente, la historia ha dicho que Estados Unidos ha tenido una injerencia muy fuerte y a veces abusiva con los países de Centroamérica, que con Sudamérica le cuesta más, porque son países más grandes y economías más fuertes. Pero indudablemente, lo que favorece a Donald Trump es que nuestro barrio de México al Sur está muy polarizado, digo a mis colegas. Antiguamente todavía nos reuníamos en cumbres. Yo recuerdo cumbres donde estaba Chávez, Uribe, Bachelet y presidente de izquierda y derecha. Ahora eso sería imposible. O sea, lo que habla el profesor allí de juntarnos todos para crear recetas, usted se imagina una cumbre, Milei, Petro, los países centroamericanos. Hay gobiernos que están abiertamente en contra de Donald Trump. Algunos lo dicen con más claridad, otros no. porque no se puede, pero estamos en un continente. ¿Desde cuándo nos hace una cumbre iberoamericana? Los temas a tratar en cumbre iberoamericana serían estos. Ustedes recuerden que durante mucho tiempo se hizo cumbres habiendo presidentes de derecha e izquierda. Eso ya no existe. Por lo tanto, Donald Trump mueve sus fichas con los presidentes que son más cercanos a él ideológicamente y a los otros sencillamente los amenaza. Por ejemplo, amenaza a Colombia. Ya nos amenazó a los chilenos con quitarnos la visa preferencial que tenemos para entrar a Estados Unidos. Entonces yo veo que las relaciones van a ser o estás conmigo o no estás conmigo o piensas parecido a mí. Y pienso que esa especie de relación va a imponer en Centroamérica. Yo no imagino ningún país centroamericano oponiéndose a las deportaciones. Y además eso es una solución súper a corto plazo. Bienvenidos, aquí los vamos a recibir. Pero si esa gente se había ido porque no podía estar bien en sus países. O sea, ahora los va a recibir un país distinto. Esa gente o muchos más de ese mismo país van a volver a intentar emigrar. Eso es un círculo de nunca acabar. Eso hay que verlo de una manera continental de México al sur y tener el poder negociador de México al sur. No tenemos ningún poder negociador porque cada uno reza para su santo.
Y usted habla de la división ideológica que hay en América Latina. Quiero preguntarle al respecto, Cristi, sobre todo por la postura de Bernardo Arévalo, que de los 5 presidentes con los que se reunió Marco Rubio es quizás el que está más hacia el centro. ¿Esto le puede convenir a Estados Unidos tener a Guatemala de su lado?
Sí, y yo creo que al final, pero también va a tener a Costa Rica. En el tema de los migrantes para Panamá también era un problema que ya tenía un entendimiento de deportaciones por el tema de Darién con Estados Unidos, que ahora se va a ampliar. Pero es decir, yo en Centroamérica ideológicamente veo a la mayor parte de los países alinearse al tema migratorio, ¿no? Porque no le queda opción. Más problemas va a tener ideológicamente hablando en el sur, pero en América, en el Centroamérica, yo no veo realmente ninguna oposición a Donald Trump en el tema migratorio. Ahora, hay que entender que de Centroamérica también hay una gran cantidad de migrantes, como acaban de explicar en El Salvador. El Salvador tiene una de sus grandes ingresos son las remesas que vienen de Estados Unidos. Lo mismo pasa con el resto de el Triángulo del Norte o los países de Centroamérica. Entonces, estos países no pueden arriesgarse a perder estos ingresos. Entonces, está en una posición mucho más débil que por ejemplo, podría estar México, que ideológicamente no solamente es que está más alejado de Donald Trump, pero tiene mucho más con qué negociar. Es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos. Poner, por ejemplo, si entramos en el tema arancelario, también pierde Estados Unidos, perderá más México, pero también pierde Estados Unidos. No hay nada realmente en Centroamérica, que Centroamérica ni uniéndose toda completa le afecte en lo absoluto a Donald Trump. Entonces, sin duda, van a ceder, ¿no? Ahora, Centroamérica tampoco se había poner de acuerdo en el tema de la crisis de Darién y cómo venían cruzando los migrantes desde el sur al norte, no habían podido cooperar. Iban cerrando las fronteras los unos con los otros.
A pesar de las diferencias, usted insiste en que, por lo menos en términos migratorios, los países centroamericanos pueden trabajar en bloque, pero que ni siquiera así pueden ser un superpoder que le pueda negociar de tú a tú a Estados Unidos. Romeo, ¿existe la misma cohesión en cuanto al tratamiento a las bandas criminales y sobre todo al tráfico de fentanilo, que es una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos?
Sí, primero aclarar que no se trata de competencia ni ponerse Estados Unidos de tú por tú. No lo puede hacer México ni Canadá. Hay que revisar el intercambio comercial de estos países. Por ejemplo, México exporta a Estados Unidos más del 80% de lo que exporta es a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos exporta a México cerca de un 17%. Es un desbalance total comercialmente. En una batalla así sale perdiendo Canadá y México terriblemente. Ya no se diga Centroamérica y no nos podemos asomar. O sea, ahí somos como unos pequeñitos que estamos viendo a esos más grandotes que están peleando. No se trata de pelear, se trata de tener una buena relación. Y en el caso de El Salvador, sí se trata, porque ya hemos tenido avances con eso. Hemos tenido a directores de policías de ciudades de Estados Unidos en El Salvador, porque vienen a enterarse cómo es que El Salvador ahora es el país más seguro del hemisferio occidental, más seguro que Canadá, más seguro que Chile, más seguro que Costa Rica. Entonces, algo que está pasando aquí, cada país tendrá que tropicalizarlo, ¿verdad? Porque no hay una receta universal, pero creo que aparte del tema migratorio, El Salvador lo que tiene como una buena carta es el tema de seguridad, que puede hacer al final que cualquier cosa que para un país grande como México o Canadá no le signifique interesante, algo comercial, ¿verdad? Para El Salvador o Centroamérica porcentualmente sería algo importante. Y al final de eso se trata, de sumar.
Y le quiero preguntar, Fernando, ¿usted coincide con Romeo en que quizás el modelo de El Salvador se pueda exportar a otros países y es ese el interés de Estados Unidos, sobre todo en el trato del crimen organizado?
Desgraciadamente, el modelo del presidente El Salvador se ha ideologizado. La izquierda lo ha satanizado totalmente y la derecha lo ha apoyado. Incluso en los debates entre derecha e izquierda, en Colombia, en Chile, en Argentina, se habla del modelo Bukele que defiende la derecha y la izquierda que habla de violación de derechos humanos en El Salvador. O sea, yo no creo que el modelo Bukele tenga capacidad de ser exportable a menos que haya un gobierno de derecha. La izquierda obviamente no quiere nada con Bukele. De hecho, los epítetos que han usado gobernantes de izquierda con Bukele no lo bajan de dictador. Así que no creo que sea un modelo para exportar en aquellos países que gobiernen los más progresistas. Eso es lo malo, que el tema de seguridad se ha ideologizado y por ahí no va la solución.
Pero entonces, si se ha ideologizado la discusión de seguridad, Cristi, ¿puede haber una cohesión en Centroamérica sobre cómo combatir el crimen organizado con la financiación y el respaldo de Estados Unidos?
No lo veo, primero porque el tema de El Salvador es bastante difícil de replicar en un país donde pues haya división de poderes, ¿no? Donde sea todavía, donde no una persona controle los tres órganos del Estado o donde todavía existan o exista ciertas reglas institucionales, constitucionales. Es difícil exportarlo. Incluso presidentes como Milei, que podría estar ideológicamente alineado con Bukele, en una coyuntura como la de Argentina, pues constitucionalmente no lo podría hacer por la división que existe de los poderes del Estado, ¿no? Latinoamérica, lastimosamente, nunca ha podido cooperar en temas de seguridad. Hay países que han sido más exitosos en sus modelos. Colombia, por ejemplo, apoyado en Estados Unidos por el Plan Colombia, fue muy exitoso y ha sido muy exitoso en lograr, por lo menos, pelear con los grandes carteles del narcotráfico. Situación que no ha ocurrido en México. Ahora lo estamos viendo, la incorporación de la narcopolítica, de los narcos en la política latinoamericana, tal vez en países que no se había visto antes, como Ecuador, que se ha convertido en un gran problema, ¿no? Esto sí estaba más concentrado en Centroamérica, no en grandes países del sur. Pero Latinoamérica como región, en muy pocas ocasiones, en casi ninguna, realmente ha podido cooperar en nada entre unos y los otros, ¿no? Siempre apuntamos a que Estados Unidos sea el que ayude, pero también estamos viendo en una situación en la que Estados Unidos está replegándose de esa ayuda internacional que tradicionalmente le ha brindado a los países, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional, para combatir el tema de seguridad, ¿no? Entonces, estamos un poco en una coyuntura un poco extraña en ese sentido.
Y muy brevemente les propongo la última pregunta para concluir nuestro programa. Romeo, en medio de las divisiones, ¿usted cree que le es útil a Marco Rubio y a Estados Unidos negociar con Centroamérica sin pensar en una negociación en bloque con América Latina?
No, claro que no. El mundo de Estados Unidos, para empezar, lo ve como, Estados Unidos lo ve así, Estados Unidos y el mundo, no tanto por zonas, y no tienen amigos, tienen intereses, se entiende claramente. Sí, no puedo dejar de aclarar que lo que Cristi dice es su percepción, que no hay división de poderes en El Salvador. Probablemente ha venido a El Salvador y no ha podido percatarse bien, y si no ha venido, pues debería de venir y escuchar cómo se siente la gente. Una cosa es que haya una persona con una abrumadora mayoría y apoyo popular. Pero bueno, ese es un tema que a los salvadoreños por lo menos no nos interesa mucho. Sabemos de que eso sí es así. Creo que Estados Unidos, con lo que me preguntabas, Natalia, no le interesa Centroamérica. De hecho, te voy a decir, probablemente no le interesa en Latinoamérica. Los ojos de Estados Unidos van a estar puestos en que no se le vaya a pasar de la mano. Por ejemplo, China es la segunda economía del mundo. En un descuido alcanza a Estados Unidos. Va a tener los ojos Estados Unidos en Rusia. Va a tener los ojos Estados Unidos en Turquía. O en algunas economías emergentes. Porque ellos tienen que cuidar y volver a ser lo que eran. La primera economía que está muy debilitada por dentro y por fuera, ¿verdad? El BRICS,
Romeo,
le interesa a Estados Unidos.
Lo voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo y quiero muy brevemente, Fernando, en menos de 30 segundos, ¿le conviene a Estados Unidos negociar con Centroamérica sin América Latina como tal o por el contrario la estrategia de Trump es país a país?
Yo creo que le conviene país a país. Indudablemente, esa negociación no es desinteresada y es un país poderoso que en el fondo va a terminar imponiendo sus intereses a los países débiles. Y respecto a El Salvador, indudablemente hay más cercanía ideológica de Donald Trump con Bukele que con el presidente, por ejemplo, de Guatemala o con el presidente de México. Y eso también es un factor importante. Pero yo creo que a Estados Unidos siempre lo ha hecho negociar partido a partido. El día que negociemos todo en bloque, se le va a dificultar. Una vez que se solucione el problema coyuntural, los intereses están en Ucrania, China y Taiwán.
¿Y puede recuperar, Cristi, Estados Unidos poder en Centroamérica y en América Latina?
En Centroamérica sí, en América Latina probablemente como región no. No en la situación actualmente cuando tienen países como Argentina, como Brasil, que están tan comprometidos y tan endeudados con China, ¿no? Incluso el presidente Milei, que es otro presidente que ideológicamente sabemos que se lleva muy bien con Donald Trump, va a China y tuvo que ir a China en sus primeros viajes para poder saldar las deudas. Entonces, está 20 años atrasado para tratar de pelear la influencia de China en Latinoamérica.
Pues a nuestros tres invitados les agradezco por poner el panorama político de Centroamérica, América Latina y Estados Unidos aquí en la mesa del debate, un programa producido por Laura Garzón, Jennifer Guevara y Tania Herrera. Ustedes pueden ver más en fras24.com.
RFI y Fras 24 presentan.
Les invitamos a hacer una escala en París.
Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte.
Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas.
Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte.
No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender.
La libertad no existe como absoluto, sino como liberación.
Con los protagonistas que a usted le interesan.
Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.